¿Están listos, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Desde el versículo 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos están en el contexto de la persecución en cual Pedro está escribiendo. La iglesia primitiva estaba pasando por una gran persecución. Al principio del capítulo 4, el capítulo 3, capítulo que sigue terminando el capítulo 4, versículos 12 al 19, está hablando de una persecución. Y Pedro lleva a sus lectores que tengamos por cierto que Jesucristo va a regresar. Jesucristo va a juzgar primero a su pueblo por rechazar al Mesías y luego a todos los demás que han rechazado a Jesucristo. Y en el contexto, Pedro está diciéndole a la iglesia cómo debe ser el comportamiento del uno hacia el otro. En luz de la persecución que hay en contra de la iglesia, en saber que Cristo viene pronto para juzgar en el futuro, cómo debemos de tratarnos como iglesia, como hermanos y hermanas en Cristo. Usted sabe por experiencia que las pruebas a veces, en vez de unir la familia, divide la familia. Uno tiene su manera de pensar diferente al otro y llegan a un desacuerdo y ese desacuerdo se arma más grande y en vez de unir trae división. Cuando hay persecución a través de la historia de la iglesia, en algunas ocasiones, en vez de unir a los hermanos, ha traído división. Y sabemos que la división no es de Dios, sino que Dios dio a la iglesia el Espíritu Santo para que podamos estar unidos. la unión entre nuestra relación con Dios y la unión entre la relación entre hermanos. Y Pedro quiere asegurarse de que la iglesia, en medio de la persecución, antes de la venida de Cristo, se pudieran unir más, que puedan tener una unión, que puedan disfrutar de una comunión, que puedan compartir juntos. Cristo nos enseña en su palabra que la iglesia es para la edificación de los santos. Y mientras se levantaba una gran persecución alrededor de la iglesia o en contra de la iglesia, el Espíritu Santo le pareció bien usar a Pedro a escribir a la iglesia. Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto, ¿qué es lo que debemos de hacer como iglesia? Ahora, yo he escuchado el mensaje de la venida de Jesucristo desde mi niñez. Y me acuerdo creciendo en el temor de hacer malas cosas. Y siempre nos decían, no hagas esto, no hagas esto. Y si lo haces, ¿qué si viene Cristo? Pero el mensaje que Pedro le da a la iglesia no es simplemente no haga esto, no haga esto, sino que debemos de hacer estas cosas. Debemos de practicar estas cosas antes de la venida de Cristo. La iglesia primitiva se saludaban el uno al otro con el saludo Maranata, que significa el Señor viene pronto. Y estos versículos están en medio de la persecución. Cristo vendrá a juzgar. Hoy en día muchos dirán qué loquera pensar que Cristo va a regresar. Ya ha pasado 2000 años. La iglesia primitiva estaba esperando la llegada de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Qué locura, han pasado 2000 años. ¿Por qué no ha venido el Señor? ¿Cómo puedes decir que el final de todas las cosas se acerca? Ahora, Pedro nos trae una buena explicación de que la razón por la cual Dios no ha mandado a Jesús por su iglesia. En el capítulo 3 de Primera de Pedro, de Segunda de Pedro, Pedro escribe estas palabras en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde están las señales? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí está el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y Pedro dice: se levantarán aquellos que se burlan de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y estos burladores no se dan cuenta cómo Dios ve el tiempo. 1,000 años es como un día, y un día como 1,000 años. Y Dios ha extendido el tiempo del juicio por su paciencia y su misericordia. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y aunque sabemos que no todos van a llegar al arrepentimiento por la rebeldía de su corazón, pero Dios desea y se ha tardado, como podemos decir, porque Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Así que el juicio es detenido, pero no quiere decir que el juicio no va a venir. El juicio está por venir. Cristo vendrá por su iglesia, y entonces vendrá el juicio de Dios. No debemos de vivir nuestros días pensando que se pasó mucho tiempo, esto no sucede, esto no es verdadero. Tenlo por seguro, dice la palabra del Señor. Cristo viene por su iglesia. Yo toda mi vida he escuchado el mensaje de Cristo viene pronto. Y al considerar cuándo vendrá el Señor, muchos hombres han querido sacar las cuentas en la Biblia y tal para tal fecha, para tal año. Pero la verdad es de que nadie sabe cuándo Cristo viene por su iglesia. Pero tenlo por seguro que Él va a venir. Yo puedo pasarme otros 40 años y tal vez Cristo no venga. Puede ser mañana. Y debemos de entender de que debemos de vivir en una manera de estar siempre preparados. Tenemos que entender el hecho de que las cosas del fin del tiempo ya están cercas. Ya vemos las profecías de los últimos tiempos. En Timoteo dice que serán tiempos peligrosos. Y lo estamos mirando hoy en día. Hombres que se burlan. Hombres que son amadores de sí mismo. Que buscan su propia vanidad. Y si Cristo viene pronto, ¿cómo debemos de vivir en estos últimos tiempos? Ahora, algunos lo llevan al extremo. Si Cristo está por venir, vendo todo, me voy al monte a esperar a Jesús. Ponen en pausa toda su vida. Los solteros nunca se casan. Al cabo viene Cristo. Y al otro extremo, Cristo no va a venir. Ahorita voy a vivir mi vida como me pega la gana. Pero debemos de considerar los dos extremos, porque cuando tomamos en cuenta el futuro y a la misma vez el presente, crea una tensión que nos trae a un balance en la vida. El hacer planes de largo tiempo como si vamos a vivir para siempre, no hay nada malo en ello. Si vamos a vivir hasta 90, 95, qué sé, hasta los 100 años, no lo sabemos. Hacer planes a lo largo tiempo, a largo plazo, no es malo. Pero también debemos de entender que Dios pide de nosotros que en el presente, que debemos de conducir nuestras vidas como que si mañana vamos a morir. Y en todo esto, Pedro está diciendo, el objetivo de la iglesia en los últimos tiempos debe de ser glorificar a Dios. Usted y yo somos llamados para glorificar a Dios. Glorificar a Dios, y Pedro nos da tres cosas que, o tres prácticas que debemos de hacer como iglesia, como individuos creyentes en la palabra del Señor, para glorificar a Dios. El final es glorificar a Dios. Y nos da la lista: oración, amor y servicio. Oración, amor y servicio, dígalo conmigo: oración, amor y servicio. Estos son las tres prácticas de la iglesia en los últimos días. Y Pedro empieza con la escritura diciéndonos: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, porque el fin de las cosas se acerca, entonces debemos de hacer estas cosas. Cristo está listo para juzgar al mundo. Es tiempo para juzgar al pueblo de Dios. Es tiempo para juzgar a aquellos que rechazaron a Dios. Pero en estas tres, la iglesia debe de seguir practicando hasta la venida de Cristo, a fin, versículo 11, de glorificar a Dios. Glorificar, para que Dios sea glorificado, dice la escritura. Glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. La gloria de Dios. Si usted estudia las escrituras acerca de la gloria de Dios, el hebreo es la palabra que nos da entender peso. El peso habla de un hombre de riquezas, un hombre de poder, una persona de importancia. Cuando hablamos de alguien así, decimos: está pesado. De eso nos habla la gloria de Dios. La gloria de Dios se ha revelado. La gloria de Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nos habla de la presencia de Dios. Cuando lo aplicamos a Dios, hablamos de su majestad. Declaramos de que Dios es un Dios todopoderoso. Él es más fuerte que el sol. Él es más grande que la tierra y los cielos. La gloria de Dios. Dios merece toda la gloria. Es darle gloria a Dios. Como cuando la iglesia da gloria a Dios En nuestras vidas damos gloria a Dios. Estamos exclamando que Dios es grande. Juan Calvino dijo, no nos gloriamos en Él hasta que quitemos nuestra propia gloria. El que se glorifica a sí mismo no da gloria a Dios. Así que dar gloria a Dios es darle a Él toda la honra. Sin Él, usted y yo no podemos hacer nada. Darle gloria a Dios es de hablar de su grandeza, de bendecir su santo nombre, que Él como creador de los cielos y de la tierra, el Dios de todos los dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y Pedro nos clarifica que todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Y Él es el único que es digno de toda la gloria. ¿Cómo glorificamos a Dios? Orando, amando y sirviendo. Vamos a ver estas cosas en los próximos minutos. La iglesia debe de glorificar a Dios a través de la oración. La oración glorifica a Dios porque reconoce que nosotros somos débiles. Reconoce que debemos de depender en Él. Cuando vamos a Dios en oración, estamos diciendo, Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Algunas de las veces nosotros se nos hace fácil no orar. Y al no orar estamos diciendo que yo puedo. El no orar, estoy diciendo, yo tengo suficiente para hacer lo que tengo que hacer. Nos volvemos arrogantes, actuando en nuestras propias fuerzas. Y cuando vienen los tiempos críticos de la vida, cuando vienen los problemas y las pruebas, ahí es donde entendemos que somos débiles. Ahí es donde, donde aprendemos a depender de Dios. Porque mientras todo está bien, el ser humano dice, ¿para qué tengo necesidad de Dios? Pero cuando pasa algo fuera de nuestro poder, corremos a Dios y hacemos declaraciones. Señor, si tú me sanas. Señor, si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Y algunas veces ha pasado que Dios hace el milagro y así tan pronto que Dios hizo el milagro se van de la iglesia. Ya no le sirven al Señor. Pero la oración constante depende de Dios Todopoderoso. Reconoce que somos débiles y Él es el Todopoderoso. Aprendemos a depender totalmente en el Señor. Debemos de orar en todos momentos por cualquier cosa. No importa que sea algo insignificante. Hay que aprender cómo orar constantemente. Pedro nos da el secreto de cómo orar. Dice, sed sobrios. Sabiendo que estamos viviendo en los últimos días, debemos de aprender que debemos de acercarnos más a Dios. Ahorita no es el tiempo de alejarnos de Dios, porque la venida está cerca. Debemos de correr a Dios, de buscar a Dios y su presencia. Seamos prudentes. Nos da a entender la palabra sed sobrios. Que debemos de de depender en Dios en todo tiempo, no por emociones. No le servimos a Dios por emociones, no oramos con emociones, no, lo hacemos porque sabemos que necesitamos de Dios. Sed sobrios, entendidos y velad en oración, dice Pedro. Velad. Esto es, esta palabra es lo opuesto de dormir o estar dormidos. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en el jardín de Getsemaní con Jesús? Y Jesús lo invitó a orar y se quedó dormido. Y le dijo el Señor: velad y orar para que no entréis en tentación. Y Pedro se quedó dormido una vez más. Y miramos en la historia que cuando Pedro fue probado, falló. Fue tentado y cedió a la tentación y negó a Cristo. Velad y orar para que no entréis en tentación. Hoy más que ningún otro tiempo, hermanos, debemos de buscar el rostro del Señor, la presencia del Señor a través de la oración. Porque la oración nos hace abrir los ojos, nos hace ver con ojos espirituales lo que está sucediendo alrededor de nosotros, lo que está sucediendo aún en nuestra propia casa. ¿Qué pasa cuando algo sucede en el hogar? Muchos vienen y dicen: yo ni me lo pensaba, ni lo miraba que venía hacia mí. Pero si hubiéramos estado orando, Dios nos da los ojos espirituales y el discernimiento para ver que el enemigo está allí. La palabra del Señor dice que nuestro enemigo está buscando a quien devorar. Está como un león buscando a quien se va a comer. Al más débil. Y sabe que el creyente que no ora es el creyente más débil. Y a ese se lo va a echar. Al pequeño, al que no ha practicado la constancia en la oración. La iglesia primitiva constantemente estaban orando y ayunando, no desayunando, ayunando. Pablo le dice a los tesalonicenses: orad sin cesar. Yo me acuerdo que era algo regular, era una parte regular de la iglesia cuando crecía, la oración y el ayuno. Cada viernes los hermanos venían a la casa de Dios a orar y ayunar. Pero hoy en día solo desayunamos. Hoy en día no ayunamos. Hoy en día de vez en cuando oramos. Y la iglesia ha llegado a ser una iglesia débil por falta de oración. Y Pedro dice: porque estamos viviendo en los últimos tiempos, debemos de orar todavía más. ¿Qué tanto oramos en la casa? ¿Qué tanto oramos en nuestra vida? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Estamos orando constantemente o de vez en cuando, solo cuando hay necesidad, le buscamos a Dios? Pedro nos está dando una gran advertencia porque estamos viviendo en los tiempos finales, en los últimos tiempos, el fin de todas las cosas se acerca, debemos de orar aún más. Usted se ha dado cuenta lo que está sucediendo alrededor del mundo, aún en este país. Caos, violencia, discordias, divisiones, pleitos, guerras y rumores de guerras, hermano contra hermano. Es un gran caos. Y Pedro dice, ahí es donde debemos de orar todavía más. Buscad a Dios y restaurar el altar de Dios. El altar, hermanos, es algo tan precioso, tan maravilloso, porque el altar fue creado por Dios. Es el lugar donde el hombre se puede encontrar con Dios. Oh, hermanos, haga un altar en su hogar. Haga un altar de su vida y busca la presencia de Dios, porque los tiempos, los fines o el fin de los todas las cosas finales se acercan. Y Pablo dice, sed sobrios, velad en oración. Número dos, ante todo, y esto noten, dice ante todo. Tened entre vosotros ferviente amor. No quiere decir que el amor es más grande que la oración. No debemos de decir, pues voy a escoger amar y ser negligente en la oración. Pedro nos está llamando la atención a la prioridad del amor. El amarnos los unos a los otros es la parte central de nuestra fe cristiana. Jesús nos dijo que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Esa es la marca de un discípulo de Cristo. Si tuvieres el amor los unos con los otros, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Pablo le dijo a la iglesia de los corintios que todo lo que él pudiera obtener, si pudiera tener los dones espirituales y la fe, pero sin el amor, nada de eso es importante. Él dijo, si hubiera hablado en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Solo hacemos ruido. Si no hay amor, solo estamos haciendo ruido. Yo no sé si usted ha visto una traila que anda en el camino, que no tiene ninguna carga. ¿Cómo hace ruido? Pero cuando le pones la carga, suavecita. En esto nos está dando el cuadro el apóstol Pedro, que debemos de cargar amor. Si no cargamos amor, somos como esa traila que no solo hacemos ruido. Jesús dijo que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y también aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley de Dios. Dos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Pedro no dudaba que sus lectores estaban amándose y practicando el amor. Pero él sabía que cuando en medio de la persecución es difícil aprender a amar. Cuando hay conflictos es difícil amar. Y noten que él escribe que debemos de amarnos con un amor ferviente, un amor ardiente, un amor que no se apaga en medio de la tormenta. Esto lo podemos aplicar en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Que cuando estemos pasando por las pruebas de la vida y nos están estirando, el amor debe permanecer. Hoy en día es fácil decir, ya no te amo. I fell out of love. Se me fue el amor. No, pero el amor de Dios permanece para siempre. Y en medio de la tormenta, en medio de la persecución, en medio de ese estiro, permanece el amor. Es como aquel atleta que cuando ya no tiene fuerzas, todavía le echa más ganas. Así debe ser nuestro amor, de usar todos nuestros muslos espirituales para terminar la carrera. Porque el Señor, la venida del Señor se acerca y debemos de extendernos en el amor el uno hacia el otro. No estamos hablando de un sentimiento, no estamos hablando de un sentir caluroso, estamos hablando de un amor genuino, el amor de Dios. Dice el apóstol Pedro que este tipo de amor ferviente cubre una multitud de pecados. Ahora, déjame pausar en esa escritura por un segundo. Es fácil amar a alguien que no pecan contra nosotros. Pero el amor bíblico se extiende aún a aquellos que nos causan daño. En Proverbios capítulo 10 versículo 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y aquí está el contraste del amor. El odio despierta rencor. El odio se acuerda del pecado. Pero el amor perdona. El amor se olvida. Y Pedro tiene en mente cuando está escribiendo que este amor está listo para perdonar. Algunos en nuestra humanidad decimos, pues lo perdono pero que no me hable. O lo perdono pero yo ya no lo quiero ver. No, este amor cubre todas las faltas, cubre una multitud de pecados. Presto para perdonar. Algunos están lastimados y no han podido perdonar. Están esperando que el ofensor venga a pedir perdón. Pero ¿qué si eso no sucede? Nos mantenemos con ese dolor. Nos mantenemos con esa desconfianza. ¿Con rencor? ¿Con odio? No. debemos de aprender a perdonar. Jesús le dijo a sus discípulos, debemos de perdonar 70 veces 7. Ahora, déjame explicar un poquito esta porción de escritura. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. No quiere decir que este amor cubre el pecado o esconde el pecado. Este amor no acepta el pecado. No, este tipo de amor no es, ay, ven pecadorcito. No, la escritura es claro que este amor confronta el pecado. Así como Dios siempre ha querido confrontar el pecado en el hombre. Desde Adán y Eva, Dios quiso confrontar el pecado y no quisieron. Adán le echó la culpa a Dios y a la mujer, y la mujer le echó la culpa al serpiente. El pueblo de Dios, a través del Antiguo Testamento, Dios siempre quiso tratar con el pecado y el pueblo se desviaba. El hombre hoy en día no ha dejado que Dios trate con el pecado. Pero el amor que Dios tiene es de que tiene que tratar con el pecado. Como el padre tiene que educar a sus hijos, tiene que disciplinar a sus hijos, tiene que enseñarles cómo vivir una vida recta y cómo comportarse delante de la gente. Porque el padre que no disciplina a su hijo no le ama. Este tipo de amor confronta el pecado. No lo cubre, no lo esconde, sino es confrontador. Ahora, si estudiamos cómo Jesús trató con sus discípulos y cómo Dios trató con su pueblo, al estudiarlo encontramos algunas cosas aplicables para nosotros. Y esto lo podemos aplicar en nuestras relaciones entre la iglesia, hermanos, hermanas, nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con la familia extendida, etcétera, etcétera. Cuatro cosas se los voy a dar. Primero, es importante distinguir entre la inmadurez y la rebeldía. ¿Será la persona un creyente rebelde que sabe, pero no lo quiere hacer? ¿O es una persona inmadura que inocentemente lo hace sin saber? Pablo escribió a la iglesia que debemos de amonestar a los ociosos. Los ociosos son los que están fuera de orden, los rebeldes. Debemos de entender que su pecado necesita ser confrontado y no cubierto. Pero hay otros que son nuevos, débiles, que necesitan ánimo, necesitan que se les detenga de la mano, que se los tome de la mano y guiarlos hacia el camino correcto. Entonces, primero tenemos que distinguir entre la inmadurez o la rebeldía. Si se le ha dicho vez tras vez y la persona ya sabe pero sigue haciéndolo, eso ya es rebeldía. Pero si es una persona nueva, una persona que lo está haciendo inocentemente sin saber las escrituras, podemos tratar con él de una diferente manera. Segundo, cuando llega a ofender a otros, tenemos que confrontarlo. Y esto lo escucho yo en matrimonios a veces. Y los dos, ambos, se están lastimando el uno al otro. Y se lo guardan. Y pasan los años y van guardando sin confrontar. Y está creando una barrera en la relación, en el matrimonio, en la hermandad. Pero necesita ser aclarado. Porque cuando se aclara, abrimos la puerta para sanidad. Cuando se aclara y le dice, hermano, ¿sabe qué? Cuando usted dice eso o cuando usted habla de esa manera, es ofensivo. Me causa dolor. Y déjame decirle por qué. Y se aclaran las cosas. Y yo estoy seguro, si yo le digo a mi hermano Quesada, hermano, eso me ofende. Yo estoy seguro que mi hermano me ama tanto que no lo va a hacer jamás. Tal vez lo pueda hacer allá o cuando no estoy yo, pero cuando estoy, yo creo que me va a respetar, hermano. Si yo le digo a mi esposa, ¿sabe qué me molesta que me cuando haces esto? Y si la esposa es una persona madura en el Señor, va a entender. Oh, sabe, ya no lo vuelvo a hacer. Y se aclaran las cosas. Cuando no se aclaran las cosas, causa división y división y división y división. Hasta que ya estamos tan lejos que nada se puede arreglar. Y necesita ser confrontado. Número 3. Y esto yo creo que cuando yo crecí en la iglesia, los hermanos tal vez tenían buenas intenciones de aclarar y confrontar, pero tal vez no lo hicimos en una manera adecuada. Déjame explicarles. Si yo no tengo una buena relación contigo y la única vez que yo vengo a ti para reprenderte, ¿cómo la va a ver usted? Este la tiene contra mí. Pero si hay una buena relación y yo en confianza te puedo decir algo, y lo suficientemente estamos maduros y humildes para recibir el uno al otro, reprensión, corrección. Eso es envasado en nuestra relación. Porque te amo. Porque nos amamos. Porque somos hermanos en Cristo. Y si yo veo, hermano, que usted está fuera de orden y no tengo una buena relación contigo, usted lo va a sacar de contexto. Ese hermano Chito, ¿cómo me regaña? Oh. Somos más inclinados a aceptar corrección cuando sabemos que la otra persona nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Hay una intimidad. Número 4. Si es una falta chiquita, pequeña, que solo me raya, ¿será que es algo insignificante, que no debo de causar algún escándalo? ¿O será que es algo, un defecto en su carácter o un pecado que va a detener el crecimiento de mi hermano? Hay que hacer esa distinción. si es algo pequeño o es algo que va a detener su crecimiento en Cristo. Les recuerdo que el amor tiene un motivo. Acuérdense que de acuerdo a Pedro, el amor tiene el motivo y la meta de glorificar a Dios. Y si la persona tiene alguna falla que él no ha visto y está deteniendo la gloria de Dios en su vida, puede resultar en algo peor. Necesita ser confrontado y no cubierto. Tal vez yo no sería la persona correcta hacerlo, pero hay que confrontar lo que se ha hecho. La palabra del Señor nos dice que debemos de amar a todos y aún a los que nos caen mal. Pedro sabía que no, el amor del ser humano es: si tú me haces bien, yo te haré el bien. Pero el amor de Dios es: aunque tú me hagas mal, yo te voy a seguir amando. Porque esas son las leyes perfectas de Dios. Por eso dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Si va a estar murmurando, hermano, es mejor que no lo hagas. Porque ¿de qué te sirve que lo hagas de mala gana? Pídele al Señor que te dé ese amor. Pídele al Señor que te dé el amor de Dios. Por último, la iglesia debe de glorificar a Dios. Ya vimos en la oración, en el amor y también en el servicio. Glorificamos a Dios cuando nos servimos el uno al otro. Pablo habla del servicio como los dones espirituales, y aquí los divide en dos categorías: dones de hablar y dones de servir. Los dones de hablar son más visibles: es predicar, enseñar, exhortar, aconsejar, profetizar. Los dones de servir son cosas que verdaderamente son detrás de las escenas: buenas obras, ayudas, demostrando misericordia, el dando o la administración. Hay algunas áreas donde hay una confusión entre los maestros de la Biblia, y en específicamente concierne a los dones espirituales. Pero hay algo que el Nuevo Testamento nos aclara: de que cada creyente por lo menos tiene un don de Dios. Diga a la persona que está ahí a la par: yo tengo un don de Dios. Dígale, solo tres dones. Dígale, yo tengo un don. Y aunque tú no lo sepas, está bien, pero tú tienes un don. Algunos ya saben cuáles son sus dones. A ver, ¿quiénes saben cuáles son sus dones? Ok, ¿quién no sabe, honestamente, quién no sabe cuáles son sus dones? Hay que pedirle al Señor que nos dé la respuesta. Que nos dé de su Espíritu Santo para poder saber y entender. Porque cada creyente, hermano, tiene por lo menos un don. Esto significa de que todos debemos y somos administradores de lo que Dios nos ha dado. El don. Y el don o los dones que Dios te ha dado a ti, como me ha dado a mí, son para su gloria. El hecho es de que yo me asombro a veces. ¿Qué tan grande es el Señor? Y la gracia de Dios es tan grande, hermanos, que nos usa en los dones que nos ha dado. Usted pronto se da cuenta al hablar conmigo que soy un tartamudo. Mi español no está muy bien. Soy pocho. Pero el Señor me ha llamado a predicar el Evangelio. ¿Cómo la ve? Es la gracia de Dios, hermano. No es que yo hable con elocuencia. No es que soy un hombre bien grandemente educado. No es que tengo una carisma de ser un buen. No. Es la pura gracia de Dios. Y cuando Dios nos usa, ahí se manifiesta esa gracia. Que Dios puede usar un tartamudo como yo. Dios puede usar a cualquier persona que Él le plazca hacer, usar. Si Dios usó una ballena, un pez grande, para darle una lección a Jonás. Dios usó un burro para hablarle a un hombre más burro. ¿Cuánto más Dios puede usarnos a nosotros, hermano? En su gracia. Ningún don es más grande que el otro, hermanos. Los dones se nos ha otorgado para la edificación de la iglesia. Y una iglesia saludable es una iglesia que está practicando los dones que Dios nos ha dado. Y usted y yo un día le vamos a dar cuenta al Señor. ¿Qué hicimos con el don que nos dio el Señor? ¿Qué hicimos? Y el Señor va a decir, ¿y qué hiciste con lo que te di? Y algunos diríamos, pues Señor, yo nunca supe cuál era mi don. Y el Señor nos dirá tal vez, ¿y buscaste? ¿Intentaste o querías que te lo diera de un trancazo? ¿Probaste un poquito? ¿Qué hiciste para saber cuál era el don que yo te di? Pedro dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Noten que la fuente del poder es Dios, hermanos. No soy yo, no soy porque yo tengo un buen talento, hermano. Y yo no tengo talento, es la gracia de Dios. Es el don de Dios que está usando mi vida como yo lo único que puedo hacer es Señor, úsame. En lo que tengo, úsame. Yo quiero operar bajo tu poder. Yo quiero hablar bajo la inspiración divina. Y yo quiero comunicar con claridad la palabra de Dios. Por eso, cuando estamos aquí al frente de ustedes, hermano, quiero que sepan que no lo tomamos a lo ligero. No lo hacemos a ver ¿Qué le vamos a dar a los hermanos? No, hermano, oramos y le pedimos al Señor. ¿Qué quieres que yo le diga a tu pueblo? ¿Qué palabra me das para darle a tu pueblo? Hemos estado, hermanos, obrando y luchando y pidiéndole al Señor. A veces el Señor nos da el mensaje tiempo atrás. Hay veces que el Señor nos da el mensaje al instante. Pero es un trabajo que Dios nos ha otorgado de comunicar la palabra de Dios. Y yo sé que hay algunos que no les gusta cómo yo predico. Y está bien, hermanos, porque no son mis palabras, es para la palabra de Dios. Así es, hermano. Aquellos que sirven, lo hacemos con el poder que Dios nos da. Servimos conscientemente que estamos dependiendo de Dios. Hermanos, debemos de servir a Dios y servir al pueblo de Dios. Qué privilegio, hermanos, es de poder venir a la casa de Dios y ser servidos, pero también es un gran privilegio poder servir. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Todos tenemos dones de servicio. Todos podemos servir en algo, hermanos. Todos tenemos la capacidad de hacer algo para el Señor y para la edificación de esta iglesia. Hermano, nunca, nunca piense, ay, es que yo no puedo hacer nada. Ay, es que no sé inglés. Ay, es que no sé leer. Hermano, si usted se enfoca en sus debilidades, nunca va a lograr hacer nada para el Señor. Pero si usted se enfoca que Dios es más grande que tus debilidades, ah, hermano, el Señor te va a usar grandemente. Y no importa qué es lo que usted va a hacer, hermano. Si va a predicar, si va a cantar, si va a cambiar un foco o va a pintar la iglesia. El Señor nos ha dado dones para servir. Y el que no sirve, hermano, no sirve. Todos somos útiles para algo. Que nadie te diga, hermano, tú eres un inútil. No, no, hermano, usted es útil en las manos del Señor. Usted puede compartir algo, usted puede contribuir algo, hermano, a la obra del Señor. Y todo es para la gloria de Dios. La única cosa que nos motiva, hermanos, es darle gloria a Dios. Hermano, hay mucho trabajo en el reino de Dios. Hay mucho trabajo, hay muchas cosas que queremos hacer y queremos planificar y queremos extendernos. Pero si no tenemos la ayuda, no podemos. Pero si usted puede compartir un grano a la obra del Señor, si usted puede compartir el don que Dios le ha dado, hermano, usted va a ver que Dios será glorificado. Así que la iglesia debe de glorificar a Dios a través de la oración, el amor y el servicio. Pedro está diciendo esto: el rey viene pronto. No vendas todo y sube a la montaña a esperarlo. No, haga algo para el Señor. Estás viviendo una vida para que otros vean qué tan grande es Dios. Estamos dependiendo de Él en oración. ¿Qué de nuestro amor? ¿Cómo está mi amor hacia los creyentes, hacia el pecador? ¿Cómo estoy manejando los dones o el don que Dios me ha confiado. Su vida, hermano, como la mía, debe ser siempre estar dispuesto a servir a Dios para que Él pueda recibir toda la gloria y toda la honra. Porque dice la palabra del Señor, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, yo no sé de ti, pero yo quiero estar preparado cuando Cristo venga por su iglesia. Y Él está buscando una iglesia de oración, una iglesia de amor y una iglesia que sirve. Póngase de pie, Padre. Espíritu Santo, tú nos hablas en esta noche por medio de tu palabra. Hay una convicción en nuestro corazón. En algunos que hemos olvidado la importancia de la oración. Hemos sido negligentes en la importancia de orar sin cesar. Y tu palabra nos recuerda que el fin de todas las cosas se está acercando. Y ahora más que ningún otro tiempo debemos de estar en constante oración. Y Señor, si hemos descuidado el tiempo de la oración, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a restaurar nuestro altar. Por cualquier que sea la razón, tenemos mil razones. Pero el Espíritu Santo nos trae convicción en esta noche. Yo necesito orar. No he estado orando como debo orar. Pero tu palabra me anima en esta noche. Que las cosas finales están por llegar. Y tú estás buscando a alguien que se ponga en la brecha a orar y interceder. Úsame a mí, Señor. Otros hemos descuidado el amor. Hay alguien aquí que ha descuidado el amor hacia su cónyuge. Y en vez de acercarnos, nos hemos alejado. Y Señor, yo te pido que tú nos ayudes a aprender a amar más a nuestras esposas, más a nuestros cónyuges, más a nuestros hijos, más a nuestros hermanos en Cristo. Señor, danos ese amor genuino. Ese amor que cubre una multitud de pecados, pero a la misma vez ese amor que confronta el pecado. Si nos hace falta humildad para recibir corrección, dánosla. Si nos hace falta madurez para confrontar, dánosla. Si nos hace falta audacia para hablar con alguien, Señor, en amor y en respeto, dánosla. Hay alguien aquí, Señor, que no ha podido perdonar algo que pasó en el pasado, pero en esta noche, Señor, tú lo llenas con tu gran amor y tú lo ayudas a perdonar, aunque esa persona nunca le pida perdón, porque en el perdón hay libertad, en el perdón hay sanidad. Señor, hay hermanos dolidos en esta noche que están aquí, Señor, y están esperando que alguien les venga a pedir perdón. Y la única razón que no se han ido de la iglesia es porque son maduros en la fe, pero carecen, Señor, el amor genuino hacia esa persona. En el nombre de Jesús, sánalo, sánalo, sana su corazón. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Para los hermanos que no han podido encontrar cuál es su don, oh Padre, yo te pido que tú les des, Señor, entendimiento. Y que tú les des una dirección, Señor, de querer buscar y encontrar y pedirte, Señor, la respuesta. ¿Cuál es el don? ¿En qué puedo yo servir? Dígaselo, ilumínalo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. En esta noche entendemos que un día vamos a rendir cuentas a ti. ¿En qué te servimos? ¿Qué hicimos con el don que tú nos diste? Y Padre, queremos usarlo para que tú te glorifiques. Enséñanos, háblanos, guíanos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y que esta iglesia siempre, constantemente esté en oración, esté en amor y esté en el servicio, Señor, a fin de darte a ti la gloria y la honra que tú mereces por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Si tú necesitas oración, solo levanta tu mano, levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras manos alzadas. Tú sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y tu Espíritu Santo está aquí en esta noche para traer respuesta. Tú oyes, Señor, la oración de tus siervos. Y yo te pido, Señor, que tú obres en una manera sobrenatural, en una manera grande, que podamos decir: eso fue.